en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado la creación de la Alianza de Madrid por el Talento Digital, un gran pacto entre sociedad civil, empresas y administración para formar y atraer el talento digital, que es una de las cuestiones clave para el futuro en el mercado laboral. Ya hemos hablado de tantas y tantas profesiones en las que no se encuentran trabajadores, no solamente ya en el mercado laboral, sino con la formación adecuada para ponernos en el pleno siglo XXI, porque al fin y al cabo este es el tiempo del mundo digital y mucho más con lo que se nos viene encima. Por ejemplo, el metaverso y todas las consecuencias, si es que finalmente eso se convierte en una realidad que todos compremos como en su momento compramos internet. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Es lunes, así que empezamos la semana con esa noticia que va a suponer un impulso importante, esperemos, a nuestra región, porque nos faltan, por ejemplo, profesionales de ciberseguridad. Alejandro Tobalina, ¿te apuntas?
A ver, hombre, siempre hay tiempo, ¿eh? Siempre hay tiempo para reciclarse.
¿Y quién o sea, ha dicho que, lo contrario?
Que... No, no, porque estaba pensando, digo, a ver, ya tengo años de formación en lo mío y demás, pero siempre hay tiempo para cambiar nuestras aptitudes.
Bueno,
siempre.
Puedes combinar las dos cosas, el ámbito periodístico y la ciberseguridad.
No sé yo, ¿eh? ¿Tú crees?
Hombre, claro. Existen posibilidades de que actúes en materia de ciberseguridad en los medios de comunicación, por ejemplo. Que
pues puede ser, sí, sí, es verdad.
Necesitan que se les cuide de un ataque. Pues y nada. Además es que tuvimos hace un año un ataque a una importante cadena de radio, o sea que...
Pues me acabas de solucionar la vida entonces.
¿Has visto? ¿Has visto? Por ejemplo, Andrea San Martín, ¿la inteligencia artificial qué?
Muy buenas tardes, pues yo escaseo. Ay, es que en bueno, artificial, ver,
Claro, no, pero me refiero, bueno, eso...
Pero no me importaría, no me importaría efectivamente volver a estudiar.
Que también puede tener aplicaciones en el mundo del periodismo, porque de aquí a nada nos podemos encontrar redactores robot.
Sí, ahora estamos con esos redactores SEO que tanto se están demandando, que es
bueno,
lo opuesto
eso
a
ya
las
ha quedado,
funciones
eso
de un
ya ha quedado
redactor.
Antiguo.
Bueno, no tan antiguo, es el presente de momento.
Bueno,
veremos a ver si nos quitan.
Creo que el presente un poco ya que huele a naftalina.
Lo hace ya el robot, el SEO, ¿no? Directamente.
Hombre, claro, es que el robot ya tiene en cuenta todos esos parámetros.
Es verdad.
En China ya han incorporado algún robot que en la radio da los boletines informativos. Yo solamente digo
eso.
No
des más ideas aquí en España.
No, suficiente tenemos ya, ¿eh?
Sí. Bueno, en fin, vamos a recordar nuestras redes sociales, Andrea.
En Twitter, @MadridTrabajaOM, así nos llamamos en Twitter.
Y en Facebook, Madrid Trabaja.
Tenemos ofertas de empleo, que de momento no buscan robots, buscan seres humanos que trabajen, por ejemplo, como abogados en el Ministerio de Justicia a través de una bolsa de trabajo para letrados sustitutos.
Sí, dirigidas a titulados universitarios en Derecho. En total son 1.936 plazas distribuidas en España. Para su asignación se tendrá en cuenta la valoración de méritos académicos y profesionales desde años de servicio efectivo hasta tareas de sustitución de letrado. El plazo de inscripción comienza mañana y es de 15 días hábiles.
Talgo espera cubrir alrededor alrededor de un centenar de puestos de trabajo en nuestra comunidad.
La oferta se enmarca dentro de su plan de contratación a nivel nacional, mediante el que se espera contratar a 237 profesionales. Las plazas distribuidas en Madrid están reservadas para 58 vacantes en talleres y 40 ingenieros. Las áreas de trabajo serán la fabricación y mantenimiento mecánico y eléctrico, puesta en servicio, pintura, soldadura y almacén.
La tintorería Lavandi Express, ubicada en Alcobendas, necesita personal.
Para realizar principalmente tareas de planchado, atención al cliente y otras labores de lavandería, el contrato es indefinido a jornada parcial de unas 20 horas semanales. Nos han indicado a través del correo madridtrabaja@ondamadrid.es. Aprovecho para decirlo que se han puesto en contacto con nosotros para publicar esta oferta. Dicen que el trabajo es de lunes a sábado, un turno de mañana, y es necesario tener experiencia anterior en plancha y el salario es, según la valía de los candidatos, más incentivos.
Hay una oportunidad de trabajo para ingenieros de laboratorio.
Se encargarán de dar soporte de la planta, clientes u otras zonas de ensayo y análisis de resultados, así como de la gestión de nuevos equipos de laboratorio. Son necesarios conocimientos de métodos manufactureros, nivel alto de inglés y formación universitaria en ingeniería industrial en la especialidad de química.
La Oficina de Empleo de Coslada gestiona una oferta de trabajo para monitores de pilates y gimnasia de mayores.
Para organizar, dirigir y dinamizar las actividades de instrucción dirigidas a esa iniciación deportiva según la modalidad, hablamos de gimnasia o pilates de tercera edad, así como pilates de rehabilitación. Van a trabajar en la zona de Torrejón de Ardoz los martes y los jueves en turno de mañana y se necesita experiencia mínima de un año, la titulación de pilates y el certificado de delitos sexuales. El contrato aquí es fijo discontinuo.
Terminamos en Aranjuez. Allí demandan esteticistas.
Para tareas de manicura y pedicura permanente con decoración, limpiezas faciales, lifting, masajes y depilación con cera. El contrato es indefinido a jornada completa en turno partido.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como cada lunes, con esta sintonía, saludamos a los amigos de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que semanalmente contestan las preguntas que nos envías al correo electrónico o al WhatsApp del programa. Y hoy damos la bienvenida a María José Gómez. María José, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí, bueno, muy bien, porque somos así de optimistas y joviales.
Nos gusta trabajar y todas esas cosas.
Claro.
Nos gustan hasta los lunes.
Claro, los lunes estos medio nublados y...
¿Verdad?
Y otoñales, ¿no? Que dan un poco de en fin, a algunas personas sobre todo que les afecta mucho el tiempo. Ya. Y yo soy una de ellas, que yo... El sol me da... Sí, yo necesito, soy como las pilas recargables, necesito el sol para recargar energía. María José.
Sí, te oigo. Creo que se había ido un momentito.
Ah, vale, pensé que se había ido efectivamente la comunicación. Bueno, por ahí ya estáis a final de mes, así que no te digo nada y te lo digo todo.
Sí. Eso, que cuando no es lunes, como hoy, vaya.
Cuando no es lunes, cuando no es final de mes.
Esto es.
Para cerrar nóminas y que todo el mundo...
Cuando no estamos hasta arriba, cuando... Sí, efectivamente.
Bueno, bueno, y eso que los ERTE se han calmado un poquito, ¿no?
Sí,
sigue habiendo,
sí, bastante.
Pero no
tanto. Bastante,
tantos.
Bastante, sí. La cosa va poniéndose, en el ritmo más normal, dijéramos. ¿Sí?
Claro. Bueno, pues como normal es que los oyentes de Madrid Trabaja nos envíen sus consultas y para ello, porque cada lunes, Alejandro, vamos sumando más oyentes.
Por suerte.
El clink, 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 la máquina del clink, clink.
Si no, a ciberseguridad nos vamos.
Sí, eso es. Pues
sí,
vamos a recordar los caminos.
Sí, pues tienen dos caminos, dos vías. Una a través del correo correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o mediante una nota de voz al siguiente número, al 652-868099, 652-868099.
Y que no sean tímidos, que últimamente no nos dejan muchas notas de...
Claro,
de
que lo voz. Bonito que es salir en la radio.
No solamente lo bonito es eso, sino que además ellos lo van a explicar, tú lo Sin explicas duda. Bien, pero ellos lo van a explicar
Peor
mejor.
Peor que ellos seguro que lo explican.
Porque sí. Lo están viviendo en primera persona y lógicamente siempre las cosas que a uno nos afectan, pues... las contamos mejor que otra tercera persona. En fin, que como no es el caso, así que Alejandro, te toca la primera de las preguntas.
De altavoz, pues vamos a ello. Pues este oyente nos dice que tras unos meses trabajando vuelvo a percibir la prestación por desempleo. Vale, me quedan 7 meses para que termine y me surge una duda. Además de mi trabajo como asalariado, hago trabajos puntuales para otras empresas. Mientras he estado desarrollando mi actividad, me di de alta como autónomo en la agencia tributaria, pero no en la seguridad social. Mi pregunta ahora es, si cobrando la prestación por desempleo, puedo seguir realizando esos trabajos puntuales declarándolos a Hacienda, pero que sin que interfiera en el cobro de mi prestación. En el caso de que no pueda hacerlo, ¿qué posibilidades tengo de compaginar mi prestación con este alta de autónomos?
Bueno, María José, ¿qué le podemos decir a este oyente?
A ver, que efectivamente se habrá dado de alta en actividades económicas, en Hacienda se referirá a eso, pero ¿qué pasa? Que al no haber un alta en Seguridad Social, en ninguno de sus regímenes, ni cuenta ajena, ni cuenta propia, la prestación no se va a interrumpir por esos trabajos que esté haciendo, porque no va a haber un cruce de datos entre Tesorería y nosotros que nos informe de que en ese momento está en actividad y le interrumpamos la prestación. Por lo tanto, eso es lo que quiere decir que es la persona trabajadora, este trabajador en cuestión, quien tiene que comunicarle al SEPE esa actividad económica puntual que tiene porque es incompatible con la prestación. Y ahora vamos a ver en qué punto es incompatible o cómo. Porque, ¿qué es lo que tiene que hacer? Informarle al SEPE o bien acudiendo a la oficina de prestaciones, ya sabemos que con cita previa, o bien lo puede mandar la información que le pidamos a través de la sede del SEPE, ¿vale? En la transacción que está en personas, protección por desempleo, y que se llama gestión de la documentación. Creo que pone nuevo porque lleva solamente unos pocos meses. ¿Vale? Gestión de la documentación. Ahí puede aportar cualquier ciudadano información sobre su expediente, sobre su prestación que ya existe y que ya tiene, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que mandarnos? Pues las facturas que emita él por sus servicios o un documento de la empresa a la que ha prestado los servicios que indique qué fechas y qué cantidades. Y nosotros tendremos que o bien interrumpir la prestación durante esas fechas en las que ha prestado servicio porque ha estado trabajando, aunque no tenga alta en Seguridad Social, ha estado trabajando, ha tenido una actividad económica remunerada, ¿vale? Entonces nosotros calcularemos los días si no tenemos fechas y si tenemos fechas, bueno, pues esas son las fechas en las que se le interrumpe la prestación. No pierde nada, simplemente que esos días no los cobra, los cobrará más adelante. Su prestación sigue siendo de la misma duración.
Vale.
¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que con nosotros cómo lo calcularíamos si no sabemos que ha trabajado, por ejemplo, en esta semana 3 días y en esta otra semana 4? Que entonces interrumpiríamos 3 y 4 días la prestación. Pues si lo que tenemos es el dinero que ha percibido, pues nosotros en función de cuál es la base máxima mensual de autónomos, calcularemos los días a los que correspondería esa actividad que le ha remunerado, que se le ha remunerado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si esa actividad finalmente le permitiera, por tener más volumen, le permitiera darse de alta como autónomo, pues perfecto, porque lo que hace es que pide la compatibilización con el trabajo por cuenta propia y percibe mensualmente su prestación en bruto y ya no tiene esta situación de incompatibilidad que tiene que estar comunicando y dándose de alta y de baja la prestación. Entonces, lo que sí es muy importante cuando estamos hablando de la compatibilización de la prestación con un trabajo por cuenta propia es los 15 días que dice la ley que tiene desde que se da de alta como autónomo para pedirla, ¿vale? Yeah. Para pedir al SEPE la compatibilidad de su prestación con el alta de autónomo tienen que pasar menos de 15 días desde que se dio de alta, ¿vale?
¿Y qué tiempo,
si se le pasa ese plazo ya no lo puede pedir.
¿Y qué tiempo ¿Dime? Máximo luego puede estar compaginando la prestación con su actividad como autónomo?
Pues creo que ha dicho que tenía que le quedaban 7 meses o algo así, ¿no? Porque sí, sí. El máximo son 9, pues toda la prestación que le quede.
Vale, perfecto. Lo digo porque además, como nos incluía algún dato más, los trabajos son tan puntuales como que a lo mejor es un día
cada dos meses. Sí.
El trabajo.
Es que si es un día no le va a interesar la base de alta como autónomo seguramente, por pero eso. Bueno, a lo mejor esto le salen otras cosas y el alta de autónomo y si encima
bueno,
tiene la tarifa plana, pues
eso sí. Te iba a decir, digo, no claro. Solamente la tarifa plana, sino que a partir del 1 de enero tiene la cuota cero, con lo cual
es verdad.
Todavía le puede interesar más.
Tiene más facilidad todavía, sí.
Claro, claro.
Pues lo mismo si le interesa y una cosa llama a la otra y mira, pues tiene un trabajo de autónomo ahí remunerado y bueno, mira, y que puede compatibilizar con su prestación, que es el caso, vamos.
Claro, claro. Bueno, pues María José, enseguida volvemos contigo, que nos están esperando desde G Group, ¿vale?
Muy bien.
Porque nos puede sonar muy lejano todo lo del Black Friday, la campaña de Navidad. Nos sonará muy lejano desde el punto de vista del empleo, porque ya hay turrones en los supermercados, con lo cual quiere decir que lo tenemos un poquito más cerca y de aquí a nada se van a empezar a anunciar las diferentes empresas en lo que se refiere a las promociones del Black Friday. Pero lo nuestro es el mercado laboral, los puestos de trabajo que generan ambas campañas, que suelen ser cuantiosos. Y de momento desde G Group nos anuncian 3.000 vacantes para la campaña del Black Friday. Así que vamos a hablar con Ana Ortega, que es área manager de G Group en España, iba a decir en Spain, en España. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues bien, encantado de saludarte. Ya me hago un lío entre los nombres en inglés y en español.
Lo hemos entendido perfectamente.
Voy a hablar como en Estados Unidos, el Spanglish este.
Tal cual, sí.
Bueno, 3.000 vacantes, muchísimas, ¿no? Las que vais a generar con motivo de la campaña del Black Friday.
Pues sí, la verdad es que además es una pues súper buena noticia y es como comentabas, ¿no? Pues el Black Friday es como el antecedente a la campaña de Navidad, porque además van muy de la mano y seguidas. Y en G Group al final venimos trabajando esta campaña de Black Friday desde hace meses, porque teníamos previsiones realmente muy buenas y optimistas por parte de nuestros clientes, y al final esto se traduce en que es una muy buena noticia para el mercado laboral.
Eso sí, porque estábamos preocupados, ¿no? Como todo el mundo decía que este trimestre se iba a notar en el empleo, pues todos los problemas y las incertidumbres que tenemos desde el punto de vista económico, por lo que me apuntas, igual no tiene tanto reflejo, ¿no?
Sí, es verdad que sí que es verdad que en función del sector al que se esté focalizado, pues hay algunos que están más penalizados que otros. De cara a estas campañas de Black Friday y Navidad, pues sectores como pueden ser logística, alimentación, incluso retail y contact center, sí que es verdad que son sectores pues que ahora pueden estar más tranquilos, porque sí que se prevé un crecimiento bastante importante de cara a este último trimestre del año.
Consumo, sobre todo, por lo que veo, entonces, ¿no? Que suele ser lo habitual en estas fechas.
Sí, está muy vinculado, por ejemplo, pues la logística, con todas las compras por internet, ¿no? Que se gestionan, pues al final ahí tienes ese repunte. Alimentación, pues como has comentado, ¿no? Es un sector que se está preparando desde ya para esa realización de toda la campaña de Navidad, pues ahora sí que tiene ese repunte, igual en sector retail, ¿no? Pues las empresas aprovechan ahora para dimensionar sus plantillas y tener más gente en las tiendas para dar un servicio óptimo a los clientes.
¿Se refleja la reforma laboral en los tipos de contrato? Lo digo porque, claro, como se limita mucho la temporalidad, pero sí que se abre el camino a esos 90 días que tienen empresas, pero claro, por ejemplo, la logística tendrá que apostar por otro tipo de contratos porque necesitan campañas superiores a los 90 días al año.
Así es. Sí que es verdad que la logística, aunque ahora tenga este repunte por Black Friday y Navidad, sí que es verdad que luego, pues cuando hay candidatos que realmente funcionan, porque ahora es como un visual, ¿no? Ahora es la oportunidad que tienen los candidatos de empezar o incluso iniciarse en primeras oportunidades laborales y luego que tengan esa capacidad de poder desarrollarse en las empresas, ¿no? Que al final también nosotros como empresa de trabajo temporal, como G Group, es nuestro objetivo, ser el nexo de unión entre esos candidatos que se inician o que les está costando un poquito retomar el mercado laboral con esas empresas, ¿no? Servir de nexo y trabajamos en esa línea.
Bueno, nos has comentado los sectores que más empleo van a generar en esta campaña. Hablemos de los perfiles, porque me comentan que de los 3.000 hay 1.000 de repartidores, o sea, incluso más que mozos de almacén.
Sí, sí, sí. La verdad es que el auge del comercio electrónico, y no solo eso, al final la logística lo mueve prácticamente todo, porque todo llega a las empresas a través de empresas de logística, y es un sector que está creciendo exponencialmente con respecto a los demás. Y efectivamente, actualmente tenemos 1.000 vacantes solo únicamente para el puesto de repartidores.
Y suelen ser contratos laborales, porque también aquí hay mucha polémica, ¿no?, con determinados contratos que tienen algunos repartidores.
Claro, nosotros, como somos la empresa contratante, nosotros como G-Group, empresa de trabajo temporal, todos los trabajadores tienen su contrato laboral y con toda la norma legal que se exige, por supuesto.
O sea, que no es de estos que van a cobrar por porte, digamos, por...
En nuestro caso se cobra por hora realizada al final del trabajador.
Vale. Además de este perfil de repartidor, ¿qué otros perfiles tenéis en cartera y que representen un buen volumen de profesionales?
Dentro de estas 3.000 vacantes, los puestos más representativos serían, en primer lugar, repartidores, y luego sí que es verdad que nos encontramos con puestos con una necesidad bastante importante de mozos de almacén, carretilleros, envasadores, camareros y puestos de teleoperador también. Y sí que es verdad que, bueno, pues que tampoco se requiere en ninguno de ellos una experiencia bastante amplia, ¿no? Por ejemplo, por desglosarte un poquito, pues mozos de almacén, sobre todo que tengan ganas y actitud de o empezar su primer empleo o continuar en el mercado porque quieran dar un cambio, ¿no? Sobre todo lo que más se valora en ese perfil es esas ganas.
Y en el caso, por ejemplo, de los carretilleros que necesitan carné de carretilla, sí, ¿se lo proporcionáis o tienen que venir ya con él debajo del brazo?
En el caso de los carretilleros sí que es verdad que es necesario el carné de carretilla. En el caso de que no lo tenga, nosotros le podemos facilitar e informar de aquellos lugares a los que pueden ir a sacarse ese carné para poder optar al puesto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el puesto de carretillero es un puesto en el que sí que se le exige, por así decirlo, el tener esa formación, porque sin ella no se podrían incorporar.
Claro. Y luego los perfiles que os llegan, hablando de los trabajadores, porque antiguamente, estoy hablando casi antes de la crisis de 2008, eran campañas, sobre todo a las que se presentaban estudiantes que conseguían sacarse un dinerillo extra junto al verano, ¿no? Y yo creo que poco a poco ese perfil ha ido cambiando, entre otras cosas porque hay también muchas personas mayores de 45 años que no encuentran un puesto en el mercado laboral, y yo no sé si a través de campañas como esta lo tienen un poquito más fácil.
Pues al final totalmente. Nosotros además tenemos un compromiso con la sociedad precisamente de esto, ¿no? De volver a incorporarte. Tenemos píldoras, G-Group ha lanzado iniciativas de píldoras de poder personas que llevan pues por casuísticas personales mucho tiempo sin haber tenido esa toma de contacto con el mercado laboral, pues indicarles un poco cuál es el camino y cuáles son esas pautas para poder reenfocarse, ¿no? O si quieren cambiar de posición, o esos nuevos puestos, como tú dices, estudiantes que acaban de salir y están un poco perdidos y no saben hacia dónde dirigirse, pues al final ese es nuestro objetivo también, ¿no? Guiarles y poder acompañarles en todo este camino.
Bueno, y luego te voy a hacer una pregunta que te va a sorprender, Ana. Yo tengo ilusión por ser Papá Noel. ¿Tenéis alguna oferta de empleo de Papá Noel?
Bueno, eso es, ya sabes que, Javier, eso es un mundo mágico y Papá Noel ya está más que cubierto, yo creo.
Bueno,
hay
pero,
muchos Papá Noel.
Pero fíjate, dimos hace poco una oferta de empleo para elfos en Laponia y digo yo que también necesitará Papá Noel elfos aquí en España, ¿no?
Pues oye, ojalá y contacte Papá Noel con nosotros también y podamos ayudar en ese momento tan, tan mágico.
Bueno, pues Ana Ortega, muchísimas gracias. Bueno, ni qué decir tiene, tenéis página web, que no se me olvide, sí, a través de la cual se pueden conocer en detalle todas esas ofertas de empleo con los requisitos, el salario y todas las condiciones que se ofrece, ¿verdad?
Eso es, en gigroup.com se podrán meter y ahí vienen desglosadas todas las vacantes que tenemos disponibles para que puedan clicar en ellas e igualmente pues en nuestras redes sociales que ahora pues están muy, muy al auge, ¿no? También el encontrar trabajo a través de redes sociales, pues también tenemos presencia tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, nos pueden encontrar por ahí y también les ayudamos por esas vías.
Bueno, pues nada, estamos a la caza y captura de ofertas de empleo para ser ayudantes o de Papá Noel o de los Reyes Magos, que también nos vale, pajes reales. En fin, lo dicho, Ana, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué pensabas? ¿Que lo que decía yo de Papá Noel y los Reyes Magos no vamos a seguir insistiendo en ello? Es que estamos en la época. Yo no sé si tendrán ofertas de estas características en una jornada que va a organizar el Ayuntamiento de Collado Villalba el próximo 9 de noviembre. Toma nota, por la mañana, de 9 y media a 3 de la tarde, una jornada de Empléate en Navidad, y vamos a hablar de ella con Adán Martínez, que es el concejal de empleo del Ayuntamiento de Collado Villalba. Adán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Pues bien, aquí a la caza y captura, ¿tenéis noticias de Papá Noel o los Reyes Magos que necesiten algunos ayudantes por la zona de Collado Villalba?
Bueno, nosotros la verdad que siempre nos ayudan. Los ayudantes son muy importantes. Nosotros también hacemos el mercado de Navidad en Collado Villalba, que empieza
el 20 de diciembre y siempre necesitamos ayudantes, así que esas ofertas, lo que pasa que ya son más de cara a diciembre.
Sí.
Pero sí, los ayudantes son muy importantes también, ¿eh?
Bueno, pues nada, es bueno saberlo que tenéis, porque yo decía que seguramente habrá gente como yo que le haga mucha ilusión trabajar en eso, que nunca lo hemos hecho. Pero bueno, la jornada del 9 de noviembre, Empléate en Navidad, me imagino que va mucho más allá y hablamos de puestos de trabajo que, como en el caso de nuestra anterior invitada de The You Group, empiezan con el Black Friday en realidad.
Sí, hemos querido adelantar esta feria que lo desarrollamos por segundo año consecutivo tras el éxito del año pasado y dentro del marco de la mesa de local por el empleo, donde están representados todas las asociaciones comerciales, grandes centros comerciales, empresas con más de 100 empleados, así como sindicatos y otras entidades que trabajan por la discapacidad, bueno, pues plantearon en que era que tendríamos que hacer la feria mucho antes, de cara un poco pues a que las empresas tuvieran mucho más margen a la hora de las contrataciones de Navidad, porque, como has dicho muy bien, con el adelanto del Black Friday y con todas aquellas cuestiones en torno a la Navidad, cada vez se alarga más y hay que prepararlo mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido diseñarlo, pues como has dicho muy bien, este el día 9 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con diferentes mesas redondas que también estamos cerrando y aglutinando pues a todas las empresas que de algún modo van a desarrollar también la selección en esta misma feria.
¿Tenéis ya datos del número de empresas participantes, de los puestos de trabajo, etcétera?
Todavía estamos los puestos de trabajo, pero sí que estamos ya desarrollando con más de 20 empresas, las que, bueno, pues de cierta manera van a desarrollar, bueno, pues esas entrevistas grupales individuales dentro de lo que es la feria, pero que evidentemente pues todavía hasta dentro de una semana no podemos un poco desvelarlo, porque aún estamos ahí viendo todas las empresas que van a trabajar, pero sí que evidentemente van a repetir aquellas como bueno, pues Carrefour, Decathlon, MediaMark, así como los que la restauración, ¿no? Y la hostelería que se necesita, ¿no? para estas navidades en los grandes centros comerciales de Collado Villalba, y de eso van a girar también las ponencias. Vamos a desarrollar dos ponencias importantes, una de comercio y otra de hostelería, los grandes retos que se enfrenta ahora mismo a la hostelería a recabar, ¿no? Pues perfiles profesionales, ¿no? Y cómo, bueno, pues cuáles son los desafíos, ¿no? Que se presentan ahora también en los cocineros, ¿no? Y así en los comercios, pues también profesionales de dependientes, etcétera, que en estos momentos, bueno, pues tardan mucho en cubrir, ¿no?
Sí.
Y en esto también quiero anunciar, porque quedan dos días para que la gente se pueda inscribir, hemos desarrollado un curso de formación para camareros, donde vamos a formarles gratuitamente a 15 aspirantes que estén en desempleo, eso es importantísimo, y que, bueno, pues se puedan tener esa formación teórica y práctica por parte que ofrece el ayuntamiento, ¿no? De desarrollo local, y luego desarrollar las prácticas en los diferentes establecimientos hosteleros del municipio, ¿no? Y de esa manera, pues 15 aspirantes, 15 personas van a tener esa formación que necesitan en gran medida los hosteleros para asentarse de cara a estas Navidades y ya para todo el año.
Y que viene muy bien, porque ya lo hemos vivido en verano, como tenían problemas los hosteleros para encontrar camareros y camareras cualificados, con lo cual de alguna manera se consiguen los dos propósitos. Seguramente a muchas personas que no tengan experiencia, el proporcionarles esa formación que es imprescindible, y a un sector el que pueda encontrar personal, ¿no? Porque me imagino que allí lo habéis vivido también como en otros lugares de España.
Efectivamente, y además estamos viendo también que profesiones que habitualmente pues se traspasaban un poco de padres a hijos, ¿no? como por ejemplo pues las carnicerías, el carnicero, el pescadero, el frutero,
sí.
Cada vez se está perdiendo, ¿no? Esa profesión que habitualmente pues antes se pasaba, ¿no? Como he dicho, de padres e hijos, y que muchas veces pues no encuentran esos perfiles, ¿no? Profesionales, ¿no? Porque esto sobre todo lo hace la experiencia y el día a día, ¿no? Y de esa manera queremos seguir tras el pionero del camarero, ¿no? De este programa que hemos hecho específico, pues incluir pues el resto de enero a junio otras profesiones, porque se necesitan con gran urgencia, ¿no? Y sobre todo venir formados, porque evidentemente pueden hacer esa formación, esas prácticas en los, pero necesitan una ayuda mucho anterior, ¿no? Tanto no. Teórica como práctica, ¿no? Entonces, de eso va a salir esa feria, ¿no? También para iniciar ese impulso para ayudar a nuestros comerciantes y empresarios que tienen pues esas necesidades de urgencia actualmente.
Vamos a centrarnos de nuevo en la jornada, porque quería preguntarte, ¿necesitarán inscribirse las personas interesadas previamente a través de la web? ¿Podrán presentarse allí con su currículum debajo del brazo?
Sí, todo se maneja a través de nuestra agencia de colocación, que es nuestra página web. Esta es simplemente poner en cualquier buscador agencia de colocación Collado Villalba, o a través de nuestra página web colladovillalba.es. Ahí pueden acceder además de todas las ofertas y perfiles que actualmente tenemos abiertos, ¿no? Y pueden inscribirse, y de esa manera ahí tendrán toda la información de cara a poder también participar en esta feria. Y si no se edita una inscripción previa, pueden presentarse ese mismo día. Y es verdad que una semana antes publicaremos un poco pues todas las ofertas que se van a abrir y que se van a desarrollar ese periodo de selección durante la feria, para que puedan inscribirse en esos perfiles que están abiertos, como he dicho antes, a través de la plataforma Agencia de Colocación.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Adán, como siempre, por atendernos. Y hasta la próxima, que será en breve. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y volvemos a nuestra conexión semanal con el SEPE. Tenemos a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones, que la tenemos castigada sin comer, ¿no, María José? Como cada vez
sí,
que contamos
así.
Con cualquiera de tus compañeros y contigo misma, ¿no?
Pues sí, bueno, se espera un poquito más.
Bueno, pues vamos con la segunda de las preguntas. Alejandro.
Este oyente tiene 57 años, le quedan pocos meses para que se le agote el paro y todavía no entiende muy bien cómo funciona el subsidio para mayores de 52 años. Nos cuenta: cuando deje de cobrar el paro, posiblemente seguiré ingresando 231 euros de pensión de viudedad y 600 por el alquiler de un inmueble. La suma total es de 831 euros. ¿Tendría derecho a cobrar la ayuda para mayores de 52 años en este supuesto? La duda que tiene este oyente es sobre todo si la pensión de viudedad se considera como ingreso computable a la hora de determinar que esos ingresos no sobrepasen el 75% del ingreso mínimo vital.
Bueno, del salario mínimo interprofesional. Sí. Él habla del ingreso mínimo vital, pero no es la cuestión.
Claro, María José. El SMI, sí. A ver, hay que ver dos cosas. Primero, si esos ingresos son compatibles con las prestaciones y si son computables como ingresos, ¿vale? Entonces, lo está muy bien explicado, desde luego. La pensión de viudedad es compatible en sí misma con las prestaciones por desempleo. Si no fuera compatible, no entraríamos a valorar el dinero que supone, ¿vale? Otra cosa es que sí, efectivamente, se computa como ingreso, como bien preguntaba. Computa como ingreso, con lo que sumado a ese alquiler que tiene, pues supera el 75% del SMI, como bien dices tú, del salario mínimo interprofesional para este año, de momento, y no podría acceder al subsidio. Entonces se le denegaría porque le faltaría uno de los requisitos, al menos uno que sepamos, que es el del superar el límite de renta, ¿vale? Entonces, pues ¿qué pasa? Que si en los 12 meses siguientes, desde que solicita y se le deniega, su situación económica cambia, pues puede solicitar y entonces este requisito podría tenerlo y si tiene los demás, pues cobraría su subsidio. Que ya sabemos que requiere unas cotizaciones, que son los 15 años que se piden mínimo para jubilación, aparte de los 2 años que se hayan cotizado en los últimos 15 y además de eso 6 años a desempleo. Si tiene eso, tiene causa de acceso, que sería agotar la prestación contributiva, si cumple el requisito en algún momento de rentas, pues podría acceder al subsidio y sabe que es hasta jubilación, hasta su jubilación ordinaria.
Claro.
Siempre que mantenga los requisitos, lógicamente.
Claro, vale.
En
pues,
caso, a fecha de hoy, no, desde luego.
O sea, a fecha de hoy supera ese 75% del salario mínimo interprofesional, que es uno de los requisitos para optar al subsidio para mayores de 52 años. Y si como este oyente también te planteas dudas, no tienes claras las cosas, pues para eso estamos, para eso están los amigos del SEPE, que todas las semanas nos acompañan aquí en Madrid Trabaja. María José, te queda una y ya te dejamos que vayas a comer, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, seguimos. Porque aquí los lunes hablamos de empresas que de pronto pues tienen 3.000 vacantes de empleo como G-Group o de jornadas como la que va a organizar el Ayuntamiento de Collado Villalba para trabajar en Navidad. Pero después tenemos algunos sectores por los que sentimos curiosidad, porque sabemos que trabajan muchas personas, que son sectores en auge, que la actividad no para, pero que no tenemos muy claro qué tipo de perfiles son los que necesitan, cómo podemos acceder a trabajar en ellos. Y hoy vamos a hablar de las productoras de series televisivas y de una en concreto, española, que para que lo sepas, pues entre otras tienen en cartera Allí Abajo, que fue un bombazo, Toy Boy, me parece que se llama la otra, y Servir y Proteger, por citar solamente 3 ejemplos de los muchos que tienen en cartera. Y hemos dicho, a ver cómo podemos trabajar en plano a plano en la productora que lidera estas series y otras muchas. Así que tenemos a Cristina Segura, que es la directora de comunicación de Plano a Plano. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además me han dicho que eres de las veteranas de la productora, o sea que...
sí, llevo prácticamente desde el inicio, más de 10 años, o sea, por aquí ya.
Que te lo conoces todo de pe a pa, ¿no? Casi pusiste el primer ladrillo.
más o menos, sí. Empecé hace, pues eso, muy jovencita. Y aquí sigo. La verdad es que me lo paso muy bien.
Bueno, la verdad es que es un trabajo muy atractivo, pero yo creo que muchas veces no somos conscientes, Cristina, de la cantidad y la variedad, sobre todo de perfiles profesionales que trabajan en series como las que hemos mencionado. Y luego también hablaremos del staff, digamos, de la propia productora, que también me imagino que requiere de perfiles muy diversos.
Eso es, aquí tenemos perfiles, pues los de una empresa pues muy clásica, el departamento pues contable, laboral, comunicación, pues sí que es verdad que son puestos clásicos, pero con gente muy especializada en el sector, y luego tenemos el plató, el rodaje, que tanto nos podemos encontrar, pues un actor, una actriz, como un sastre, un digitalizador o un eléctrico, lo que llamamos eléctrico, que al final es una persona experta en iluminación. Perfiles muy diversos.
O sea que el eléctrico no es el electricista, sino el experto en iluminación, ¿no?
Eso es, al eléctrico se le llama eléctrico porque, bueno, supongo que es una forma históricamente que se le llamaba, pero una persona que trabaja en iluminación, en un plató, en un set, en exteriores, es un profesional que desde fuera...
Y qué importante es la iluminación, ¿verdad?
Es fundamental.
Igual que el sonido, ya que estamos en la radio, el sonido también es importante.
Claro, el sonido directo es un arte que tú cuando estás allí viendo el rodaje te das cuenta de la cantidad de gente que hay alrededor del actor mientras habla y lo bien que se oye. Y por no hablar de luego la postproducción, pues desde ver que todo encaje y todos los sonidos sean finos y suaves, hasta la paloma que pasa por detrás, que no te das cuenta, pero se ha puesto luego.
Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que ya vemos que son perfiles muy diversos. Vamos a hablar primero de la parte artística, porque está claro que aquí, bueno, pues evidentemente para cualquier serie tenéis los actores, digamos, que son el cartel de la serie, ¿no? Los importantes, los que todo el mundo conoce, que esos tenéis figuras que los contratan.
Sí, nosotros en una producción podemos destacar a los protagonistas, los y las protagonistas, que en muchas ocasiones ya están un poco en la mente del productor o en este caso del creador de la historia. No te puedo decir que se crea una historia pensando en un actor, teniendo en mente, pero sí más o menos, pues bueno, unas caras que crees que te pueden encajar. Y luego están el resto del elenco artístico, pues secundarios, figurantes, que en estos casos sí que contamos con directores de casting. Sí. Que ellos reciben los guiones, analizan un poco junto al director o directora y al equipo de guión qué tipo de perfil le quieren dar, porque tú en un guión puedes ver unas características de un personaje y luego ponerle cara. Entonces, por suerte, contamos con unos directores de casting fantásticos que se pasan el día en los teatros viendo series, viendo cine, descubriendo caras nuevas y luego aportan, pues en los grandes actores y actrices que tenemos ahora mismo en cualquier producción.
Claro, porque además luego series tan longevas como Servir y Proteger, de pronto uno puede empezar de secundario y luego ser todo un protagonista.
Eso es, y muchas veces ves actores que crecen con el papel y no te diré tampoco que adaptamos un poco al actor a su papel, pero ves, tenemos unos actores que hacen de malos que lo hacen tan bien que, chicas, pues los tenemos que mantener ahí para que la gente los disfrute. Entonces, y sobre todo con una serie como Servir y Proteger, que son tantos capítulos, pues ellos van creciéndose también.
Claro, y luego para eso es fundamental la figura de los guionistas.
Eso es, un guionista al final es en parte el creador de la historia, es el tono que le quieras dar, por dónde quieres llevar la historia, y pues tanto de comedia como de ficción, de thriller, de acción, lo que se les pueda ocurrir en sus horas y horas de estudio.
Bueno, para dedicarse al mundo del guión, del casting, al final la fórmula para buscar trabajo es un poco como la de los periodistas, ¿no? Un poco el boca a boca, la red de contactos, es decir, que tiene una forma de búsqueda un tanto particular. O sea, que en InfoJob no vamos a encontrar una oferta de guionista.
Es muy complicado, es muy complicado. En este caso, nosotros creemos que la formación es básica, es decir, aunque empieces como becario o persona en prácticas, tienes que tener una base bien formada y bien estable de lo que quieras hacer. Y luego sí que es cierto que hay muchos departamentos que al final los jefes de equipo lo que hacen es que trabajan a la hora de formar sus equipos con gente o bien que ya han trabajado antes y saben en qué perfil pueden encajar, porque no es lo mismo, por ejemplo, una sastra, un sastre, que de una serie histórica, de una serie actual. Entonces, claro, según el perfil que necesitemos.
Bueno, incluso volviendo en el tema al tema de los guionistas, me comentabas que hay guionistas que están más especializados en comedia, otros en tragedia, en fin, depende, ¿no?
Eso es. Y en este caso los guionistas, igual que un director o una directora, como es un perfil muy muy concreto, muy creador del proyecto, sí que son perfiles elegidos normalmente directamente por el productor
muy de confianza, ¿no?
Sí, y sí, bueno, más que de confianza, que no parezca enchufe, que no es en absoluto.
No.
Pero eso es un poco la sensibilidad o el talento que el productor ve en ese guionista o en esa guionista para adecuarse más a, pues lo que decías, una de investigación, una comedia, un algo más infantil.
Claro. No, oye, es que aquí hablamos que los contactos no es enchufe, que la gente suele confundirle. O sea, los contactos simplemente es aquello de más vale conocido que bueno por conocer.
Mientras que
el enchufe es darle el puesto a alguien que no se lo merece o que no tiene la trayectoria suficiente como para desarrollar la labor. Y nos hablabas de esa parte más técnica, hablabas del sastre, la sastra, pero también hay un montón de profesionales que además me comentabas que esta mañana hemos conversado, que ahí generáis un montón de trabajo y muchas veces no es fácil encontrar suficientes profesionales.
No, en absoluto. Además, el sector audiovisual, esta industria, de la industria en la que trabajamos, que es cierto que ahora parece que está de moda, hay muchas plataformas, hay mucha oferta, es una industria muy consolidada. Llevamos muchos años en esto. Entonces, ha crecido muchísimo. Tú ahora te pones en cualquier plataforma y hay una oferta de series impresionante. Entonces, hay mucha oferta, pero a la vez hay mucha demanda de técnicos. Es decir, hay mucha necesidad de técnicos, hay mucha necesidad de gente que trabaje en esto.
¿Y qué técnicos, qué perfiles técnicos son los que más dificultades encontráis a la hora de fichar, digamos, personal?
Mira, dificultad en realidad, no te puedo decir concretamente en alguien, sino en todos. Nos hace falta gente de todos los ámbitos. Ya te digo, tanto maquillaje, peluquería, como construcción de decorados. Nosotros buscamos mucha FP, es decir, mucha formación técnica, muchos oficios. Pero sí que es cierto que hay un ámbito que a veces se olvida, que es la postproducción. Es decir, una vez se ha grabado todo, se tiene que editar, se tiene que montar. Y hay tecnología, hay técnicas que antes solamente se utilizaban en el cine, pues como el croma, las pantallas LED, los platos virtuales, que se utilizaban puntualmente. Ahora se utilizan incluso en las series diarias. Sí. Pues mira, mencionabas Servir y Proteger, hemos sido la primera serie diaria en utilizar un plato LED, un plato virtual. Entonces nos hacen falta técnicos que controlen de esta tecnología.
¿Y qué se necesita digitales para eso?
En realidad es una formación muy específica, normalmente es de formación profesional, pues lo que decimos la FP, y es muy específico para este tema. Es decir, existen estos... Y también creemos que la formación tiene que ser continua, es decir, aunque seas un guionista muy reputado y que llevas muchos años, pues quizás hacer un máster en dirección de programas te puede servir para ver un poco más qué hay a tu alrededor.
Claro, claro, claro.
Nosotros tenemos convenios con todas las universidades, la Carlos III, Juan Carlos I, la Autónoma, todas, con muchos institutos. Incluso acabamos de firmar somos partners con la Universidad de Nebrija. Es decir, estamos tocando todos los ámbitos.
Claro, porque la formación es fundamental como en cualquier otro sector, pero en este que además van avanzando tecnológicamente mucho, pues con más motivo. Ya para terminar, Cristina, porque podríamos seguir hablando, alguien que nos escucha, que diga, oye, pues yo en esa profesión quiero construir decorados para vuestra próxima serie, ¿cómo contacto con vosotros? ¿Cómo lo hacéis? Puesto que no hay ofertas como tal, pero sí que recibís currículum, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una cuenta de correo electrónico que en nuestra web la podéis ver, en planoaplano.es. Nosotros, todos los currículums que llegan allí, todos se leen, todos se contestan, y lo que hacemos es que lo derivamos a los jefes de equipo de cada departamento. Vale. Nuestra compañera hace una primera selección y lo mandamos a los jefes de equipo. Entonces sí que es cierto que son ellos los que valoran en función del equipo que ya tienen y las necesidades que puedan tener en ese momento, o puntual, que a veces tenemos momentos de trabajo muy grandes, podemos contar con la gente que nos lleva. Y si no, lo que te comentaba, prácticas, también becarios, o sea, sí que es cierto que el número es muy, muy, muy reducido, tal, pero sí, el currículum, nosotros aquí se reciben, se leen, se gestionan.
Perfecto.
No se quedan ahí guardaditos.
Cristina Segura, directora de comunicación de Plano a Plano, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. What I want and
I go, you go, we let's go. En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si tu proyecto te emociona, si es innovador, es sostenible y además es viable, entra en enisa.es y descubre las ventajas que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el Deporte Madrileño.
Hoy lunes en el 106 despedimos la undécima jornada de Liga con un partido capital para el Getafe.
Desde las 8:30 en el partido de la Onda, duelo con un rival directo de su misma Liga, Celta-Getafe.
3 puntos importantísimos en juego y los azulones se los quieren traer de vuelta a Madrid.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos a contactar con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, con la tercera pregunta.
Esta oyente, que se llama Iris, nos cuenta: el 4 de agosto solicité la prestación por desempleo, pero me la denegaron porque hasta el día 5 de agosto no dejaba de cobrar la prestación por maternidad. Entonces volví a solicitar esta prestación por desempleo. Estamos en octubre y todavía no he recibido respuesta. El caso es que cuando consulto el estado de la tramitación, solo me sale la prestación del 4 de agosto, la que no me aceptaron. He mandado varios mails a la plataforma y no me han contestado, y también llevo 2 meses intentando coger cita presencial y no hay manera. Su pregunta es clara: ¿qué puedo hacer?
¿Qué puede hacer, María José?
Vale, primero no solicitar antes de tener derecho a la prestación porque se le deniega, lógicamente. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Que a estas fechas sí que se tendría que haber resuelto esa segunda solicitud porque ha pasado tiempo suficiente. Esa, entiendo que esa ya estaría en plazo, ¿vale? Que es lo que nos dice ella. Vale, eso será, salvo que tenga alguna situación particular su prestación, como que tenga cotizaciones de artistas de la Unión Europea, que tenga un ERTE, un procedimiento concursal o alguna otra situación, que como nos va a hacer depender de un informe que no tenemos, para poder resolver, pues que tarde más. Si no es algo así, habrá que ver qué ha pasado con esa prestación. Lo que me deja un poco preocupada es que están mandando correos a la plataforma, no sé qué plataforma, porque nosotros, salvo que le demos una dirección de correo electrónico para resolver un expediente particularmente en la dirección provincial o en su oficina, en el SEPE no atendemos buzones genéricos de cuestiones porque si no tendríamos millones diariamente. Ojalá pudiéramos hacer, como decía Cristina, de plano a plano, leemos todos los correos que llegamos, que nos llegan. Imposible. A nosotros, imposible. No, no podríamos. Necesitaríamos un equipo que ojalá tuviéramos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que consulte el expediente llamando por teléfono, que intente previa cita acudir a su oficina de prestaciones para ver qué ha pasado con su prestación, con su solicitud, ¿vale? O que presente un escrito a través del registro electrónico. Entiendo que está difícil lo del teléfono y lo de la cita, pero todos los días miles de personas acceden a una y otra vía, o sea que hay que seguir intentándolo. Yo lo que puedo hacer es tomar nota del caso, si tengo la información para localizarlo, y averiguo qué ha pasado.
Perfecto, pues ya intentamos organizarlo, a ver si es posible.
Venga.
Muchas gracias, María José.
De nada, faltaba más. Un saludo.
Y nosotros ya nos trasladamos del SEPE a la red EURES, que también pertenece al Ministerio y con oportunidades de formación y trabajo en Alemania. Mar Mateos, consejera de la red EURES. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, hoy uno de esos programas de formación dual de los que en Alemania presumen de haber sido pioneros.
Sí, efectivamente. Alemania es pionera en FP dual y en la especialidad de cuidados geriátricos, pues es una de las especialidades más demandadas. Nosotros en EURES llevamos varios años colaborando con los consejeros de Alemania para conseguir candidatos para estos proyectos.
Bueno, y ahora es uno de esos momentos en los que buscáis candidatos y candidatas para esa formación profesional en el ámbito de los cuidados geriátricos. ¿Qué necesitan nuestros oyentes para inscribirse en esa oportunidad de empleo y formación?
Pues lo que necesitamos son personas con una edad entre 23 y 45 años, que posean una nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea. Y en cuanto a la titulación, pueden tener la ESO, siempre y cuando tengan un buen expediente académico o bachillerato. Y en este caso deben poseer experiencia laboral en cuidados geriátricos. La otra opción es disponer de un título formativo de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería.
Vale, eso por un lado. Y ahora, ¿cómo funciona un poco todo el proceso a partir de que se inscriben y son aceptados o aceptadas?
Pues ahora mismo estamos en la fase de recibir candidaturas. Como se pueden imaginar los oyentes, es fundamental saber alemán, con lo cual uno de los requisitos es tener ganas de aprender alemán, dado que bueno, pues va a formar parte de una manera paralela durante todo el proyecto. Va a haber una formación en alemán que va a empezar ya en España hasta alcanzar un nivel A2, una vez que estos candidatos y candidatas han sido seleccionados. Uh-huh. La selección va a tener lugar en el año que viene, en el 2023, en torno a febrero. Y bueno, pues en ese caso vamos a hacer una selección online donde pues ya estarán en contacto, ponemos en contacto a los candidatos y candidatas con las empresas.
Mar, como vamos rápido, una vez sí, que cuéntame. Tienen el nivel A2, nos vamos a Alemania, ¿no?
Nos vamos a Alemania, llegamos a Alemania en agosto-septiembre del 2023, empiezan ya a trabajar como auxiliares de geriatría y están trabajando hasta septiembre del 2027 como auxiliares de geriatría. Es un contrato de 4 años con un salario en torno a 1.950 euros brutos.
Vale.
Sí.
No, es que, Mar, ya me están poniendo la sintonía, significa fenomenal. Que nos vamos, pero tienen toda la información. Página web del SEPE, el apartado de la red EURES, allí verán un menú que aparece en las ofertas de empleo destacadas. Si pinchas sobre él, verán banderas, la de Alemania, y ahí está toda la información. ¿Verdad, Mar? Muchas gracias.
Sí, ahí está todo. Muchas gracias a ti, Javier.
Nos marchamos, adiós. Llega el momento de las noticias. Aquí a Onda Madrid y después los compañeros de Madrid Directo. Mañana a las 3 estamos de nuevo con vosotros. Hasta mañana.